Hola a todos y bienvenidos al episodio número 64 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero". Para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemillas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de normas. Os lo había comentado en el podcast anterior, me parece. Normas, así, en general. Vamos a ver de qué va esto de las normas con los perros. Antes, como siempre, os invito a que os paséis por shilas.es, que por ahí tenéis la newsletter, si os queréis suscribir. Luego tengo el canal de YouTube, Instagram, Facebook y demás, con Shilas Training, a veces con guión bajo, a veces no. No me acuerdo de memoria. Pero bueno, que si ponéis Shilas Training en Google, yo creo que algo saldrá. Y por ahí os voy viendo y os voy conociendo a todos, que me hace mucha ilusión. Que además, por cierto, en Instagram, como me mandáis mucho feedback por Instagram y por YouTube también, la verdad, y a veces me ponéis en historias y me etiquetáis de cosas que he aprendido con Sonia o estoy probando esto con Sonia y tal, a mí me hace tanta ilusión que he hecho como unas historias destacadas que se llama Vosotros y lo comparto por ahí. Porque de verdad que me hace muy feliz que estéis aprendiendo con este podcast. Porque yo me pongo aquí delante de un micro con una palabra a hablar 10 minutos. Bueno, nunca son, no cuento el tiempo, pero procuro que sean más o menos 10, 15, 20, depende. Y, jolín, luego veo el feedback que os está sirviendo y es como, jo, qué guay, qué guay. Me hace mucha ilusión, la verdad. Vamos a hablar de normas porque esto me lo habíais propuesto en un comentario por iVoox. Pues no, no era por iVoox, perdón. Por YouTube, comentarios de YouTube. Que en el YouTube tengo un canal. Aparte que tengo que decir que el último vídeo que subí sobre mi reflexión del origen de los perros, si vienen o no vienen del lobo, que no es porque haya hecho yo ese vídeo y sea parte del temario que doy en el curso de educador, no es por nada, pero es una puñetera obra de arte esa reflexión bien argumentada, contrastada. No deja de ser una opinión personal muy contrastada y argumentada. Y hay tanta información guay en ese vídeo en tan pocos minutos que os invito de verdad que os paséis por el canal de YouTube a ver al menos ese último vídeo. Hay más vídeos, ¿eh? Más guays también. Hay cosas guays, quiero decir. Pero es que es tan guay ese vídeo. Estoy tan orgullosa de ese vídeo que, bueno, os invito a verlo. Me lo comentaba, espera que lo tengo por aquí, el comentario es de Natalia Pereira. Me dice, oye Sonia, ¿para cuándo un podcast de normas? Gracias. Digo, pues venga, pues te lo hago ya, ¿qué problema hay? Vamos a ver, normas con perros. Y ahora es cuando supongo que estáis ahí con un papel y un boli diciendo, qué guay, a ver qué normas tengo que hacer con el perro, qué normas debo ponerle al perro para que se porte mejor. Me las voy a apuntar. Bueno, pues es muy sencillo. Una palabra, ¿qué normas? Ninguna. Es decir, no por tener unas ciertas normas concretas el perro se va a portar mejor o peor en absoluto. Todavía está el mito, que ese mito tiene narices, de que el perro si sube al sofá o a la cama se porta peor. Eso viene de la teoría obsoleta de la dominancia, desechada por David Merck hace 30, 40 años. Fácil, porque fue de un estudio previo de, no me acuerdo ahora cómo se llama el autor, pero lo había hecho con lobos en cautividad y luego fue David Merck, a ver, que le pongo una R que creo que no es, David Merck, creo que es M-E-C-H, sin la R, pero bueno, yo los nombres los voy cambiando, que luego estudió lobos en cautividad y vio que eso no iba así y desarrolló toda la teoría de la realidad de los lobos y cambió el término de alfa por pareja reproductora y tal, que es un rollo muy largo que no me voy a encender. Pero de ahí, alguien con el primer estudio desarrolló la teoría de la dominancia basándose en que hacemos manada con el perro, que ya os digo yo, que no hacemos manada, que tal y como digo en el vídeo este de YouTube, como son mayoritariamente carroñeros, pues la manada no es una buena estrategia de supervivencia, los perros entre ellos no hacen manada, se tolera si se llevan bien, pero no hacen manada. Los lobos sí, por ejemplo, porque sí que para sobrevivir la necesitan, pero los perros no. Y de ahí vino que si el perro estaba a tu altura o más alto, es que iba a ser más líder y no se lo deberías permitir. Porque claro, si subía al sofá y estaba a tu altura o en una escalera por encima tuyo, iba a mandar por encima de ti. Y por ese motivo, quien trabaja con toda esta teoría absurda de la dominancia, se pone por encima del perro, se inclina hacia el perro y saca pecho para ser más grande. Y eso es que no hay ni por dónde cogerlo. A mí cuando me dice la gente, es que se sube a la cama, es que duerme conmigo, yo le digo, a mí me da igual. Si se sube o no a la cama o al sofá, es un tema de quitar pelos. No es un tema de que a él le siente bien o mal. Lo que establezca la familia, lo único que les digo es, o puede siempre o puede nunca. Pero no ahora sí, en el sofá, pero ahora no, el perro me lo vas a liar. Y el perro debe entender con ese objeto que se hace. Alguno puede llegar a subirse cuando se lo pides en la zona que tú le pides y tal. Sí, algunos sí, pero por norma general no vamos a complicarnos la vida. A nivel de comportamiento no hay ningún problema más que gruña encima de la cama o en el sofá cuando lo vas a bajar. Pero eso, lamentablemente, es mérito de quien lo ha bajado antes por la fuerza, porque al final cuando gruñen es miedo. Y si tú me bajas por el collar mientras me riñes del sofá o de la cama, llegará un momento que me plante y cuando te acerques te gruñiré en plan de, jolín, es que la experiencia de bajarme de aquí es muy negativa. Con esto, me estoy yendo por las ramas ya mucho, pero es que claro, con esto se me viene a la cabeza que si seguís el consejo, que está bien hasta cierto punto, de bájalo como un premio, o sea, tú le pides bájate y tiras un premio al suelo y cuando salta a comer el premio ya se ha bajado, eso está muy bien, pero hay que usarlo con mucho cuidado porque a veces entran en bucle y es muy fácil para un perro conseguir un premio cuando tiene un dueño perfectamente adiestrado que cada vez que subo al sofá me tira un premio al suelo. Entonces ves que en 5 minutos se ha subido 4 veces y dices, me está tomando el pelo. Y sí, efectivamente, no es que te esté tomando el pelo, pero es que el botón de condicionamiento operante para que el perro consiga un premio en los tiempos de Skinner era una paloma dando una palanca y en los tiempos de ahora es el perro que se sube al sofá y automáticamente apareces tú y le tiras un premio al suelo. Jolín, pues es que tiene merienda gratis. ¿Cómo no lo va a hacer? Eso es de perros muy inteligentes. Y a nivel de comportamiento, oye, pues está guay. Con lo cual, cuidado con esto porque funciona de aquella manera. Y depende un poco con el perro. Hay otras estrategias y demás, pero ya os digo, con poner las normas desde el principio, ahora sí, ahora no, fuera. ¿Qué quiere subir y no queréis que suba? Oye, pues poniendo una barrera a la pierna, un brazo, en plan de por aquí no, por allí no, y a la que intente un día, intente otro día y no pueda, dejará el hábito. Porque es muy importante en los perros, como en las personas, crear o descrear, que creo que me acabo de inventar la palabra, pero no importa, el hábito, en el sentido de que si tiene el hábito de dormir en el sofá, pues necesitamos 3 semanas o 1 mes de no puedes acceder al sofá para que opte por dormir en otro sitio, por ejemplo. Igual que nos pasa a nosotros si vamos a deshacer cualquier hábito, por ejemplo, dejar de tomar café. Ostras, pues los primeros días cuesta, pero si no puedes tomar café durante 1 mes, al final buscas otras alternativas y con el perro lo mismo. En cuanto a otras normas, esto de que coma primero, después o durante, que nosotros viene siendo de la dominancia. Pero esta ley es mejor, o sea, este argumento, madre mía, perdón que me ría, quien comparte la dominancia, pero es que esto viene porque al estudiar lobos, primero comía el lobo que había salido a cazar. Entonces, quien cree en la jerarquía de la dominancia y demás, que ya os digo que es que no se sustenta por ningún lado, decía, bueno, como come primero el que ha ido a cazar, este es el alfa y los demás no pueden comer hasta que el alfa no termina. Pero la realidad es que en el mundo de los lobos, el que primero va a comer, obviamente es el que ha ido a cazar, pero no porque sea más alfa ni mande, sino porque ha sido un pringao que ha gastado tanta energía en el proceso de caza y probablemente suele ser el único que sabe cazar, que los demás que han estado esperando a que trajera la pieza, que no han gastado energía, no necesitan tanto aporte calórico. Y es como, come tú primero, que eres un pringao, que mañana vuelves a cazar y ya con lo que sobre como yo. A no ser que hayan cachorros y poca comida, que ahí lo primero que comen son los cachorros. Pero fijaos de ahí la vuelta que se le ha dado al tema. Y de ahí viene que primero comas tú y luego coma el perro. Pero es que el perro está muerto de hambre, babeando, viéndote comer. No sé por qué motivo. Así que en cuanto a la comida, oye, que coma antes, durante o después. A mí me preocupa más la comida y el paseo por el tema de torsión de estómago y demás. Yo suelo, bueno, mi perro la suele tener siempre, pero suelo recomendar después del paseo para que ya hemos paseado, comemos y ya nos echamos a descansar. Pero oye, aquí cada uno que lo haga un poco como le vaya bien, respetando más la biología quizá que el tema del grupo, digamos, de perro, que yo primero, el perro primero, eso no. Lo que sí es importante en cuanto a normas es que con la familia establezcáis las normas y todos debemos ir a una, porque si no al perro me lo volvéis locos. Si uno llega a casa y le saluda alegremente y el otro no, el perro, claro, a uno le va a saludar alegremente y al otro no, pero no se recibe igual. Si uno juega, por ejemplo, a que muerda las manos y el otro no quiere que le muerda la ropa, porque luego hay que aguantar un perro que te está mordiendo las manos, y cuando son cachorros a veces es gracioso, pero con 35 kilos ya no es tan gracioso, y es fácil que un pasto alemán de 8 meses te llegue a 27 o a 30 kilos y te salte encima, pues claro, aquí hay perros que pueden no generalizar y solo muerde a uno y al otro no, pero aquí a veces lo que pasa es que como uno juega brusco con el perro y a morder las manos, pues el perro muerde las manos de todos jugando o salta encima de todos porque justo hay uno que le saluda y le gusta que le salte encima. Pues claro, el perro se lía. Entonces, lo que es importante en cuanto a normas es que si hay más de una persona, os reunáis y vayáis todos a una, sobre todo mirando por el bienestar del perro, que es lo importante. Porque de otro modo lo confundimos, porque yo le dejo subirse al sofá, pero yo no. Yo le doy de comer en la mesa, pero a mi pareja le pone muy nervioso eso. Pues eso al perro lo estamos mareando. Así que, para las normas, lo único que os puedo decir es, primero, poneros todos de acuerdo y segundo, valorad las que van bien o mal en función del perro. Si un perro, por ejemplo, le das de comer mientras tú comes y no obsesiona, no ladra, no rasca, no lo pasa mal mientras estás comiendo porque tiene una personalidad y un temple que, oye, si le das bien y si no, se tumba debajo de la mesa y espera, a mí no me parece un problema de comportamiento darle de comer en la mesa, porque ni te va a robar la comida, ni se hiperexcita, ni te molesta. Con lo cual, dale de comer en la mesa. Pero si, por ejemplo, el perro, cuando le das de comer en la mesa, se excita mucho, lo pasa muy mal o es muy pesado pidiendo comida, pues que uno le dé y el otro no, no es buena idea, porque eso en concreto a ese perro no le sienta bien. Con lo cual, la norma que yo aquí pondría es no se le da de comer en la mesa, pero nadie, ni visitas, ni familia, ni unos ni otros. Si, por ejemplo, cuando lo saludas, lo haces con voz aguda, cuando llegas, lo típico, que salta, que corre, y eso genera un pipí, porque es de bufeta fácil, de esfínter flojete, que hay perros que por nervios, por la excitación, se le cae el pipí cuando te saluda, pues eso al perro no le sienta bien. Con lo cual, hay que buscar un saludo más templado, más con una voz más calmada y acariciarlo, pero no hiperexcitarlo de esa manera. Nadie de la familia. Lo sencillo para esto que os diría es revisar en qué rutinas vuestras el perro se porta peor, entre comillas, que ya os digo que no es que se porte mal, sino que esa rutina probablemente no le está sentando bien o no se está aplicando bien. Revisadla, hablad con la familia, decid, bueno, vamos a buscar la rutina opuesta, digamos, para que tengamos un ejemplo. Imagínate que es un perro que duerme en la cama, que se hace sitio, que no te puedes mover. Oye, pues este perro en la cama no lo quiero porque es que ocupa más que yo. Vale, pues la rutina va a ser, lo bajamos de la cama y se acabó, porque este perro en la cama, en vez de buscar su rinconcito en los pies, oye, se pone en medio espatarrao y no hay quien duerma. Si a ti eso te molesta, ojo, que si no te molesta, pues tampoco es un problema de comportamiento. Así que estas rutinas vamos a establecerlas todos a uno y viendo cómo le está sentando al perro, porque a veces a lo mejor hay alguna rutina que a ti te encanta, pero oye, a tu perro no le sienta bien, por algún motivo, por personalidad, por problemas de comportamientos y demás. Y a veces, muchas veces los educadores, parte de nuestros trabajos es establecer rutinas nuevas de familia de perro, valorando con la familia, oye, esto le sienta bien, esto no le sienta bien, o esto a ti te es muy incómodo, o esto te es más cómodo. Que ojo, que la familia también pues tiene su trabajo, sus cosas, y a veces es valorar hasta qué punto, si te pongo una nueva rutina un poquito diferente, no te estoy complicando la vida, que no se trata de esto, se trata de tener un perro, de disfrutarlo y de hacer la vida más fácil para el perro y para nosotros, que eso es importante. Así que, como normas, valoradlas, habladlo con la familia y luego ya las vais aplicando y cualquier cosilla, pues llamáis a un educador. Que, por cierto, me han llegado mensajes de gente de, jolín, qué pena que no estás lejos y yo querría trabajar contigo. Y es como, pero si yo tengo sesiones online, que van la mar de bien y tengo un pack súper baratico, que si alguien de lejos, de habla hispana preferiblemente, quiere trabajar conmigo porque me escucha en el podcast o en el canal de YouTube o lo que sea, que es que tengo sesiones online que funcionan muy bien, que me las hice precisamente porque tengo gente pues de Madrid, Asturias, Andalucía, Zaragoza, tal, que quería trabajar conmigo porque le gusta mi filosofía y me escucha y demás. Y para eso las hice y porque funcionan bien. Y al final, como es videoconferencia, digamos, suele ser un FaceTime o una videollamada de WhatsApp o algo así. Con el móvil es muy fácil. Oye, enfócame al perro, haz esto, haz lo otro. Y es como, técnicamente, si estuviera sentada en vuestra casa. Que cuando voy en persona, más o menos, suelo estar gran parte de la sesión sentada, a no ser que haya que hacer algo en concreto, pero vamos, que tampoco es un show televisivo, ¿eh? Lo que hacemos los educadores es más poner unas pautas y enseñar un poquito por dónde van las cosas. Pero como también he dado tantos cursos para personas, y sigo dando, para propietarios y particulares. Hoy como estoy, hoy con la voz ya, que no sé lo que digo. Para propietarios y profesionales, yo soy de la idea, y mis alumnos os lo pueden decir, que yo rara vez toco un perro en clase, incluso en adiestramiento. Porque no se trata de que yo coja un perro y haga algo muy rápido y muy bien y ay, cómo mola esto. No, se trata de que tú aprendas. Y normalmente, a no ser que necesite esa persona verme hacer algo con el perro, normalmente yo no suelo tocar al perro en el sentido de, yo qué sé, vamos a enseñar un perro a hacer un puzzle. Yo no suelo hacerlo porque si lo estoy haciendo, a la vez me cuesta mucho explicar lo que estoy haciendo, pero si estoy desde fuera y al propietario le digo, ahora inclina la botella, ahora déjala quieta, ahora no hagas nada, ahora acarícialo, ahora soy un poco Pepito Grillo, pero es que es algo que se me da bien. Y la persona está escuchándome y aplicando lo que hago y a la vez sí le puedo decir, ¿ves este gesto? Vale, pues ahora justo haz esto. Y es más instructivo para esa persona que no hacerlo yo. Alguna vez lo hago, quiero decir, porque alguna vez en clase incluso me dicen, ¡jo, profe, pero hazlo tú que veamos! Bueno, vale, pues lo hago yo. Pero es que no se trata de que yo lo haga y lo haga muy bien, que yo llevo 10 años haciéndolo. Se trata de que lo hagas tú con tu perro, que eso es muy importante también, ¿eh? Si contactáis con un adiestrador, un educador, puede mostraros por dónde va la película, haciendo enseñándoos un poquito, pero que nadie os adiestra al perro y menos sin verlo. En absoluto, que nadie se lleve el perro fuera, te lo devuelva adiestrado, porque esto no va así. Y no voy a decir lo que hacen por educación, pero no os gustaría lo que hacen en algunos. Así que eso, pues normal lo que veáis y sobre todo todos a una y cualquier cosilla que necesitéis. Oye, que estoy aquí, que si queréis, pues aquí estoy. Vale, nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo martes y hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios, os veo por Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y demás redes sociales. Nada más por hoy, así que adiós.